Ay, ir a la Antártida es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque es muy grande y le muestra a uno qué tan pequeñito es. Y entonces te recoge el ego y te recoge todo lo que tú crees que eres muy grande y muy poderoso y te dice, mire, ¿sabe qué? Usted es una cosita así de chiquitica y es una pieza de este rompecabezas que tiene que ayudar a que este rompecabezas esté junto.
La Antártida es un continente ubicado en el hemisferio sur, sobre la que se encuentra el 90% del agua dulce del planeta, agua congelada. Si esa placa llegara a derretirse, el nivel de agua subiría a niveles que no podríamos sobrevivir. Pero esta no es una historia de miedo, ni de que el mundo se va a acabar. Es la historia de Paola Telo, una física colombiana que llegó a la Antártida y se abrió paso en una industria dominada por hombres. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Tú sabes, las cifras en ciencia de participación femenina también son menores. Tuve algunos problemas así con muchachos así conflictivos que inventaban chismes y cosas así. Entonces ahí me enfrenté a algo que yo decía, esto no lo conocía.
Apenas hasta ahora vemos en las noticias acerca de las mujeres y su participación en la ciencia. La industria del petróleo, como muchas otras, ha sido una industria masculina, de esas industrias que pensaba que las mujeres solo pueden realizar tareas pequeñas.
Ahí fue cuando me di cuenta que había algo de género, que yo me tenía que ir a las conferencias vestida diferente para evitar las miradas o algo así. Ahí fue cuando me enfrenté a las cifras de participación femenina y ahí fue cuando empezó mi interés de decir, no, pero eso está mal, si no están todas las voces en la mesa, esta mesa no tiene todos los cerebros, no está bien. Y ya fue como se fue armando como mi pasión por la diferencia de género, que la adoro. Que me parece que si tuviéramos una sociedad más 50-50, todos estaríamos en mejor posición.
Quien escuchamos es Paola Telo. Paola es una mujer de esas que uno se puede encontrar paseando en un parque en bicicleta o haciendo yoga, que le encanta comer y tomar vino y que le gusta mucho hacer preguntas, tanto que hubo momentos de la entrevista en que, sin darnos cuenta, ella nos estaba entrevistando a nosotros. En esta historia veremos que Paola no tuvo que vestirse como hombre ni endurecerse para llegar a ser científica y que tampoco nació en una casa de científicos.
Yo vengo de un hogar santandereano con una figura materna y paterna muy fuertes, con una relación de familia muy cercana, muy particular, porque todas las familias son muy, muy particulares. Mi mamá es una mujer trabajadora. Ella tiene una historia de vida así maravillosa, de familias que pasan por muchos inconvenientes, y al final ella logra estudiar para ser enfermera y se vuelve enfermera de niños y lleva 30 años trabajando. Y después de 30 años trabajando, puede llegar a sentarse en el sofá de la casa a llorar porque hoy un niño no tenía zapatos, porque él no se quiso tomar la medicina. Entonces, una persona que después de 30 años haciendo su mismo trabajo tiene esa sensibilidad. De una manera u otra te toca la vida, y yo tuve la fortuna que esa persona con esa sensibilidad y ese corazón fuera mi mamá. Y pues la segunda persona sin duda es la otra mitad mía, que es mi papá. Mi papá es un hombre muy particular porque rompe muchos estereotipos, cocina más que mi mamá, es súper cariñoso, es muy divertido, ponía música de protesta en la casa, tenía como un CD que le daba vueltas. Tiene un corazón muy grande, ayuda a muchas personas. Creo que los papás influencian nuestra vida de muchas formas, y yo tuve la fortuna de tener dos humanos que no sabían lo que estaban haciendo, como la mayoría de todos los papás, pero que improvisaron muy bien.
Cuando uno crece se le olvidan muchas cosas que quería cuando era niño. Lo malo es que los niños son los únicos que creen que todo puede ser posible, y ese es uno de los secretos de Paola, que quizás nunca dejó de ser una niña.
Era un hogar que no tenía mucho dinero, y eso es muy bueno porque le da a uno muchas herramientas para la vida, porque cuando uno no tiene dinero se adapta más fácil, todo es ganancia, todo uno lo ve como un beneficio a partir de eso, pero hacía cosas muy lindas, que yo creo que eso es un regalo como esas películas de La Vida es Bella, que los detalles pequeños se vuelven muy grandes. Y me acuerdo una historia maravillosa de mi mami, que cuando ellos cumplían años, ellos eran tres hermanos, les daban un huevo cocido, un huevo tibio. Y nadie más podía tener huevo tibio, porque el huevo tibio era el del cumpleañero. Y entonces ese era como el detalle de hacerlo sentir especial. Y mi mamá cultivó detalles así. Entonces, por ejemplo, el que cumplía años se le llevaba el desayuno a la cama en una bandeja. Y entonces uno esperaba todo el año para recibir su desayuno en la cama. Yo estudié en un colegio femenino y para mí eso fue muy importante, porque cuando estás en un colegio de solo niñas, como que tienes más tiempo de desarrollarte como niña. Al no estar con niños a temprana edad, no empieza uno como a pensar en la falda más cortica o a gustarle al niño. Como que tienes más tiempo de ser niña y de explorar qué es ser niña. Y además de eso, me mostró con muchas herramientas de liderazgo. Y yo no lo sabía. Yo en ese momento, por decir, había un concurso de Bon Bon Boom y era recoger los paquetes de Bon Bon Boom para que todo el salón fuera cine. Y organizábamos que la que no tuviera Bon Bon Boom en la boca no le hablábamos, hasta que recogiéramos todas las cositas de Bon Bon Boom y nos fuéramos a cine todas. Entonces, cosas así muy pequeñas fueron como iniciativas que tenían esa visión de liderazgo que yo en ese momento no sabía qué era, y que era solamente ganas de hacer cosas.
Ganas de hacer las cosas y hacerlas junto a un grupo. Que no se nos vaya a olvidar esta frase. Este tipo de reflexiones las hace uno pues ya grande. Cuando pequeña ya creció en un espacio donde la dejaban ser completamente libre, pero en el colegio no tanto.
Era muy disciplinada, entonces, pero me iba muy bien en el colegio. Entonces los profesores como que, ay, pero es que le va bien, pero es que es tan cansona, es que se voló, pero mire que se subió a ese tanque. Pero compensaba, y entonces mi mamá iba al colegio como que ya se resignaba, y Pau no, y se ponía como seria, pero me decía, Pau, no haga eso. Pero ya se resignaron, era muy activa, hiperactiva, y tal vez esa es otra cosa que para mí ha sido muy, muy importante. Yo llegué a la universidad y en todo lado todo el mundo me decía, niña, quédese quieta, niña, usted es muy activa, ay, usted no se queda, usted no para. Y siempre tenía una connotación muy negativa. Y eso está mal, porque esa era yo quien estaba saltando y dando vueltas, porque tenía la energía para hacerlo y yo trataba de calmarme, pero ahora cuando miro en retrospectiva y todo lo que yo he logrado, mis satisfacciones personales y profesionales más grandes han sido gracias a esa hiperactividad. Y ya más grande, escoger la universidad fue un proceso. Yo era muy buena en el colegio para física, pero era porque era muy fácil y porque la profe era muy buena. Entonces nos mostraba todo como con mucho juego, como que, ay, mira, usa los colores para identificar los vectores. Y siempre digo esto, pero cada vez que uno empieza un camino creyendo que uno es capaz y que es divertido, eso le da mucha fuerza. Entonces tú empiezas a estudiar una materia y sientes que eres capaz, y además que eres capaz y bueno, entonces eso te llena, te empodera de muchas formas y dices, ay, mira, yo soy bueno para física.
Aquí Paola no sabía que esa forma de aprender, que si se fijan tiene que ver con la diversión, sería la misma que ella usaría más adelante para enseñar.
Y empecé ese camino, llegué a la universidad a decidir con un examen que quería, y yo tenía como dos, ahí como la división de las dos cosas, y era, a mí me gusta mucho leer, estudiar algo así como más de derecho, de leer, o hacer algo que me retaba más, que era matemáticas y ciencias y física, que la había visto en el colegio y me parecía muy, muy fácil y muy linda, porque explicaba cosas. Y entonces decidí empezar física en la Universidad Industrial de Santander, y pues dejó de ser tan linda, pero aprendí muchísimo.
La Universidad Industrial de Santander es una de las universidades más relevantes de Colombia. Es un referente en ingenierías y es reconocida por su altísimo nivel de exigencia. Y es que entrar a la universidad es otra cosa. Todo se pone más serio, casi que vemos por un segundo lo que es ser adulto. Y podríamos decir que Paola tuvo una experiencia universitaria bastante agitada.
Pues muchos tenemos la costumbre de que en diciembre uno trabaja por temporada y generalmente vende ropa.
Y Paola no fue la excepción.
Entonces trabajaba también en la universidad, hice como los dos primeros semestres estudiando y trabajando.
Paola estudiaba y trabajaba, sí, pero eso no es todo.
Y también estaba en ese punto haciendo un voluntariado de lectura para niños en el hospital de mi mamá. Entonces yo no sé si lo hacía por los niños o por los libros, pero me enamoré perdidamente de los libros de niños.
Paola estudiaba y trabajaba y hacía voluntariado, sí, pero eso tampoco es todo.
Yo estudiaba inglés en las mañanas en la universidad.
Aquí ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo eso con la ciencia? Y la verdad, no sé, quizás todo. Porque detrás estaban esas ganas de estar en grupos. Y como ya sabemos que Paola era una niña hiperactiva, pues hay más.
Tuve la fortuna de entrar a un grupo de investigación un año antes de graduarme. Y eso fue un mundo maravilloso, porque los grupos de investigaciones es un convenio que hubo entre Ecopetrol y la Universidad Industrial de Santander. Y era un multidisciplinario. porque eran diferentes carreras y gente trabajando juntos, pero además era multicultural. Entonces era gente de la costa, de Cali, era un mundo que yo no había vivido. Fue un entorno muy saludable para entender que yo quería pertenecer a un grupo multicultural, que estar siempre con las mismas personas que comparten tus ideas no necesariamente te ayuda a crecer. O sea, que pueden ser las mismas personas que comparten tus ideas, que al mismo tiempo se alimentan de más ideas, sí, te ayudan a crecer. Pero estos grupos donde el que piense, el que esté al frente de uno piense completamente diferente y tenga una lógica diferente, es lo que me permite a mí, o sea, me da mucha curiosidad. Y ese grupo de investigación me abrió muchísimas puertas en la vida, me permitió viajar por primera vez en avión, que eso era como una cosa muy grande para mí, porque yo tenía un noviecito hace tiempo y me decía, vamos a Cartagena. Y yo le decía, no, yo no quiero ir a ningún lado en avión con usted porque yo no quiero que usted me pague un avión. Yo quiero que sea producto de mi trabajo. Y era una cosa súper tonta porque es una cosa así como una posición que tenía. Y decía, no dejo. Y cuando viajé la primera vez fue en un avión a Buenos Aires a presentar mi tesis de pregrado. Y era una sonrisa interna de decir, I'm here, estoy aquí porque por mis esfuerzos. Y por eso valoro mucho el poder de la educación y valoro mucho el poder de la independencia femenina. Porque cuando uno no le entrega ese poder a otras personas, tiene esa libertad de escoger su propio camino. Y me parece que la educación es esa herramienta que tú puedes no tener cosas, no puedes tener no ropa, no zapatos, nada, pero si tienes la educación en la cabeza, eso nadie te lo puede quitar. Y ese es el valor que tiene la educación, especialmente para las niñas y las mujeres.
En lo único en lo que no estamos de acuerdo es que eso es algo súper tonto. Esa posición de querer ganarse las cosas por sí misma la hizo libre y la llevó a pensar en la importancia de la educación para las mujeres. Y bueno, una cosa la llevó a la otra. Y de grupo en grupo se fue formando una idea de qué quería hacer más adelante.
Esa experiencia semiprofesional fue la que no dejó que me diera ese susto de qué voy a hacer. Tuve la fortuna de hacer mi tesis de pregrado con ellos y trabajar un año después de que me graduara.
Esa hiperactividad y ganas de estar siempre en un nuevo entorno llevaron a Paola hasta Bogotá. Pero espera un momento, hasta ahora no hemos hablado absolutamente nada de qué es lo que hace una física.
Yo trabajaba con rocas y uno las rocas las busca caracterizar, las busca describir. Y hay dos propiedades que son claves cuando uno va a hablar de una roca, según su uso. Entonces nosotros la usamos para la industria del petróleo. Y en la industria del petróleo hay dos cosas que les importa, la porosidad y la permeabilidad. Entonces si tú tienes una esponja, como una esponja de lavar la losa, tú quieres saber cuánto líquido, cuánto fluido puedes almacenar en eso. La porosidad es cuántos huequitos tiene y esos huequitos cuánto fluido pueden almacenar. Esa es una. Y después de eso, cuando ya tienes una roca que puede almacenar muchos fluidos, que es petróleo o gas, lo que quieres saber es que si es fácil de sacarlos. Entonces quieres saber qué tanto se mueven esos fluidos y eso es la permeabilidad. Y hay muchas técnicas porque la naturaleza es muy compleja y muy maravillosa y esas técnicas te permiten describir esas rocas. Entonces yo hacía muchas técnicas de laboratorio para poder describirlas. Trabajé en un laboratorio de rocas dirigido por uno de los mejores geólogos de Colombia, se llama José María Jaramillo, y José María me dio la oportunidad de trabajar con su equipo y aprendimos muchísimo durante 5 años juntos, hasta que otra vez me picó el animalito y dije yo quiero aprender inglés y terminé en Inglaterra.
Paola se encontró con la nueva perspectiva que da cambiar de país. En Inglaterra tuvo tiempo para reconocerse, perfeccionar otro idioma, conocer nuevos lugares, y aunque esto suene fácil porque lo contamos en unos segundos, lleva mucho esfuerzo detrás, mucho aguante y da a almorzar lentejas todos los días. Y bueno, Paola siguió trabajando con rocas, admirando las propiedades de la naturaleza.
Hasta que entendí que era el cambio climático, y eso ya como que te abre los ojos y te dice, la industria del petróleo tiene un papel mucho más grande que jugar. ¿Qué puedo hacer yo para ser parte de esta solución, de este avance que tenemos que dar? El cambio climático que todos conocemos es como el hombre, como la humanidad, como las personas estamos alterando el medio en el que vivimos. Y esto pasa por muchos motivos, pero es porque usamos energía de muchas maneras. Usamos energía para todos los procesos que hacemos. Y la forma como nosotros obtenemos la energía en este momento es de la industria del petróleo, del gas, y ahora estamos hablando de renovables y estamos hablando de otras fuentes de energía. Pero principalmente nuestra fuente de energía es el petróleo y el gas, porque es la forma más barata. pero esta fuente de energía genera unos gases, y unos gases que se van a la atmósfera, y que la acumulación de esos gases y la interacción de esos gases entre la atmósfera y el sol hace que se genere un efecto que se llama el efecto invernadero, que hace que se caliente la Tierra, que los rayos del sol entren a la Tierra y no puedan salir, entonces hay un calentamiento. Y eso altera las especies, porque cuando tú tienes calor y yo tengo calor, yo me quito una camisa y nos quitamos otra camisa, o si nos da frío nos ponemos otra, pero las especies no se pueden adaptar a la misma velocidad que nosotros y desaparecen. Entonces nosotros sabemos del impacto que tenemos en desaparecer especies y en todo lo que está pasando alrededor de la contaminación y en este nivel de vida que tenemos, que no vamos a entrar en esos detalles, pero que todos sabemos que. Entonces ahí fue cuando entendí que el papel de la industria era muy importante. Coincidencialmente apareció un programa de liderazgo femenino de mujeres en ciencia, uh-huh, de cambio climático, y yo dije, ¡oh! ¡Ay, eso suena muy, muy chévere! Yo quiero hacerlo. Y me presenté, uh-huh. Eso es una iniciativa australiana que se llama La Madre Tierra Necesita a Sus Hijas. Y escogieron la primera generación de chicas, se llevaron 80 mujeres a la Antártida, y una de esas mujeres era tica, era de Costa Rica, se llama Mónica Araya. Y Mónica Araya apareció en El Espectador, yo leí la noticia en El Espectador, y ahí fue cuando me enteré, me presenté a Homeward Bound 2 y fui seleccionada.
Quedar seleccionada para ir a la Antártida puede ser el paso antes de ir a la Luna.
Homeward Bound es un proyecto que busca formar a 1,000 mujeres en los próximos 10 años sobre el calentamiento global, para que encuentren respuestas para mitigarlo. Pero lo mejor de todo es que este programa cree que el planeta requiere de liderazgo femenino que tome las decisiones correctas hacia el desarrollo sostenible, algo que Paola pues ya tenía claro desde hace tiempo. Y por supuesto, después de ganar, vino mucho trabajo.
Para ir a la Antártida yo tenía que recolectar un dinero y tenía que buscar patrocinadores, y yo al final conseguí 18 patrocinadores, 6 de ellos pagaron la expedición, y no son 6 chiquitos, son 6 gigantes y generosos. Es Café Amor Perfecto, el Banco BBVA, marcas muy grandes, Aviatur, y 12 marcas más dieron bienes y servicios, y también estamos hablando de empresas muy grandes como Toto, que nos donaron cosas, Vivo El Espectador, la agencia de ideas Mullen Low. Entonces como que hubo un mucho trabajo para lograr llegar a la Antártida.
Después de noches y más noches de trabajo y preparación, Paola y otras 77 mujeres de todo el mundo se fueron para la Antártida.
Llega uno a Argentina, Buenos Aires, de Buenos Aires va a Ushuaia, de Ushuaia toma un barco, nosotros nos fuimos en un barco mediano, y ese barco pasa por el pasaje de Drake, que es la distancia más corta que hay entre el continente de la Antártida y otro continente, el de América del Sur. Y ahí uno pasa, y ese pasaje puede ser un día o 3 días. Y yo venía de un trabajo tan grande, de un cansancio, yo me dormí día y medio sin levantar. Me levanté una vez para ir al baño, no comía nada, estaba rendida. Pues uno llega y empieza a ver icebergs, y uno se le olvida todo eso. Pues empieza a ver animales, a ver focas y a ver los pingüinos, que eso es como otra historia, porque son unos animales muy simbólicos y muy fuertes y muy tiernos y todo, muy elegantes, vestidos siempre, pero es que se aguantan ese frío y se aguantan ese viento, y siempre muy, muy paraditos, muy elegantes. Son de admirar esos pingüinos. Entonces, sí, es una muy buena experiencia. Me sentía muy agradecida porque estaba ahí, porque podía respirar ese aire, porque sabía que iba a hacerlo una sola vez en mi vida. Entonces había muchas conferencias y muchas cosas, y yo me volaba todo el tiempo, me subía a la parte del barco más alta a ver ballenas y a ver pajaritos, y pajaritos no, pajarotes, pero es un sentimiento de gratitud y de eso, de que te sientes pequeñito, como de compromiso. De decir, esto es tan lindo, no lo podemos perder, o sea, no podemos perder tanta belleza de este planeta por nada, por ropa, por zapatos, por carros, no lo podemos perder. Entonces esa sí fue la experiencia.
Hay muchas cosas que no sabemos de la Antártida, como que fue la última región de la Tierra en ser descubierta por humanos. Eso pasó en 1603. La Antártida no es de nadie, se rige por el Tratado Antártico firmado en 1959, que prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, y apoya la investigación científica, entre otras muchas actividades con fines pacíficos. Digamos entonces que es una tierra, o más bien hielo y tierra, libre de las guerras que vive el resto del mundo. Mejor dicho, ir a la Antártida es una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. Y eso lo tenían claro todas las científicas que fueron con Paola, especialmente las latinas.
Nosotros éramos 6 latinas que llegamos a un grupo de puras australianas, noruegas, europeas. Ve uno llegar a estas latinas con esta hambre y con estas ganas de exprimir una oportunidad. Mientras las australianas llegaban, perdón si me están escuchando y saben español, pero mientras llegaban con su super cámara a tomarle foto a las ballenas, nosotras llegábamos con programas sociales. Sandra Guzmán, mexicana, creó un programa de mujeres defensoras para trabajar con mujeres de la Amazonía y reproducir el programa de liderazgo de mujeres líderes sociales. O sea, un bagaje como de que mi experiencia va a beneficiar a otras personas. Cuando tú tienes una oportunidad de estas, para mí el compromiso es que no sea solamente una oportunidad personal y profesional para uno, sino que le abra puertas o genere oportunidades para otras personas. Y era muy interesante porque era reconocer las diferencias dentro de un mismo barco donde están mujeres casi un mes sin sus familias, porque muchas tienen hijos y esposos y todo, extrañándolos porque igual es mucho tiempo para estar lejos de los hijos y más si son chiquitines. Y una experiencia que puede ser muy dura, darle espacio a las diferencias.
Todo esto pasó en el 2018. Conocí uno de los polos del mundo junto a un grupo de mujeres científicas y aprendió lo que no se enseña en ninguna universidad. Esas ganas de hacer cosas por un grupo la llevaron hasta allá. Pero hay algo que no les hemos contado. Antes de viajar a la Antártida, Paola estaba trabajando en un proyecto educativo infantil creado por ella, enseñándole a los niños qué era el cambio climático y por qué debían cuidar el planeta. Ese proyecto se llamaría Antártida para Valientes.
Habían unas niñas muy hiperactivas en un colegio en Bogotá y les pedí que fueran al salón a escribirle una carta a los pingüinos. Las niñas escribieron su carta, regresaron, me las entregaron, yo las tomé, estaba con mi papá y en la noche cuando estábamos tomando chocolate con pan, le dije, papi, venga, abrimos esas cartas a ver qué dice. Cuando yo empecé a leer las cartas, entendí que todo lo que yo les había dicho lo estaban comunicando, pero además lo estaban comunicando con corazones, con amor, y yo decía, ¡ah! Antártida para Valientes funciona. Es una herramienta muy poderosa para comunicar. ¿Por qué? Porque todo lo que les había dicho, entonces eran promesas, señor pingüino, habían cosas divertidísimas, le prometo que no voy a orinarme en el río, cosas así súper, súper divertidas. Entonces yo les dije a los niños que se las íbamos a leer en la Antártida. Y lo que hice fue llevarme esas cartas. Pasó algo muy curioso y es que ADN escuchó esto y nos puso el día siguiente en el periódico como la mujer que le leerá cartas a los pingüinos. Entonces me llegaron cartas de todo el país, creo que recogí más de 500 cartas de niños de Pacífico, de Caribe, de Santa Marta, de Santander, y me llegaba una carta de un niño de Pasto. Entonces me decía, señor pingüino, quiero que sepa que desde Pasto Nariño estamos comprometidos, y las llevamos a la Antártida y yo las estaba organizando en el barco, sentada en una esquina, y llegó alguien y me dijo, tú no puedes hacer eso sola, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, no, íbamos a poner a leerle cartas a los pingüinos. Y yo convencida, o sea, yo dije, me siento una tarde y empiezo, pues, señor pingüino, yo le prometo que... Y entonces se burlaron mucho de mí, me dijeron, mira, escoge 80 cartas, las vamos a traducir a inglés y las vamos a leer en nuestro lenguaje. Cada una en su lenguaje, eran 20 países, obviamente no 20 lenguajes, pero como 8, 10 lenguajes. Nos organizamos en una media luna frente a una colonia de 1000 pingüinos y cada mujer empezó a leer una frase de un niño de Colombia que le hablaba de su compromiso ambiental. Entonces tuvimos la fortuna de darle voz con científicas del mundo a esos niños de Colombia que creyeron que sus palabras llegarían a la tarde.
De esas cartas, de la física colombiana que salió en las noticias de todo el país leyéndole cartas a los pingüinos y los aprendizajes en la Antártida, nació Antártida para Valientes.
Antártida para Valientes es un proyecto educativo para niños de primaria en donde les hablamos de cambio climático desde el amor. El mensaje de cambio climático siempre viene desde el miedo, siempre viene como del planeta se va a acabar. En Antártida para Valientes cambiamos esa narrativa. Y lo que hacemos es, a través de juegos, de interacciones culturales, de talleres con científicas locales, tener una experiencia y aprender más del cambio climático sin el elemento del miedo. Nosotros tratamos de remover el miedo y en lugar del miedo es darles esperanza y herramientas para trabajar por cuidar el planeta. Eso es como la visión global, pero pues ahorita estamos escribiendo los puntos específicos. Teníamos muchos planes para el 2020, pero por ahí llegó un virus y nos los dañó. Entonces estamos... replanteándonos para 2021. Pero básicamente, si alguien quiere hablarle a sus hijos o hablarle en sus colegios a los niños de cambio climático sin el elemento del miedo, queremos que piensen en Antártida para Valientes y en las actividades que nosotras desarrollamos. Quería decir que tiene un elemento muy importante de la palabra valientes, porque valientes es de las pocas palabras en español que no tienen género. Entonces, no es Antártida para exploradores o para exploradoras, es para valientes, y valientes somos todos.
Aquí hay algo muy particular, es que pocos dirían que ninguna marca o empresa que se dedique a informar acerca del cambio climático lo hace desde el amor, como dice Paola. Todo lo que leemos es que el mundo se va a acabar mañana. Pero en esa línea de romper estereotipos y teniendo claro que quería hablarle a niños y no a adultos pesimistas, Paola siguió adelante con una idea a la que le creía 100%.
Me han pasado cosas curiosas, así como que una vez hicimos una presentación con todos los patrocinadores, el impacto, hemos llegado a 8.000 personas en 7 ciudades de Colombia, 2 de México, 2 de Inglaterra. Y al final me dice el señor, ay, es un proyectico muy tierno. Y yo, señor, ¿cómo me dijo? ¿A usted le parece que esto es un proyectico muy tierno? Pero es que ni es un proyectico, ni es muy tierno.
Antártida para Valientes comenzó en el 2017 en la Fiesta del Libro de Medellín. Paola y su equipo de mujeres daban talleres de divulgación científica mezclando juegos y actividades. Ahora, en el 2018, después del viaje de Paola a la Antártida, mezclaron nuevas actividades lúdicas para que los niños entendieran de forma divertida cómo cuidar el planeta. En este momento es un programa que ha tenido presencia en Colombia, España, México e Inglaterra, que va a las escuelas y provee a los profesores las actividades para que los niños aprendan acerca del cambio climático, siempre con información testeada por científicas. Y para sacar este proyecto adelante, Paola hizo de todo.
Yo no me bañaba a veces, o sea, una cosa así que tú eliges. Yo me dormía con la ropa de la bicicleta para levantarme al día siguiente, solamente montarme en la bicicleta, ir al trabajo, bañarme en el trabajo, hacer el trabajo y devolverme a trabajar en los pingüinos.
Así, espontánea y sincera, Paola nos cuenta en esta historia que las mujeres siempre han pensado y hecho parte de los asuntos más decisivos a nivel mundial, pero que hacerse un lugar y visibilizar su trabajo es un camino largo que Paola recorrió gracias a su hiperactividad, curiosidad y ganas de que más mujeres tengan sus mismas oportunidades. Si llegaron hasta aquí y nos siguen escuchando, les quisiéramos pedir algo. Cuando un día, no importa qué día, una niña les diga qué quiere ser cuando sea grande, no se pierdan la oportunidad de mostrarle que la ciencia, la tecnología o la ingeniería son caminos posibles y que son tan emocionantes como cualquier otro. Y miren, les contamos esta historia porque queríamos mostrarles que hay un continente en la Tierra que es libre de guerra, que los pingüinos escuchan cartas y se las escribimos, que hay miles de mujeres, muchas de ellas latinas, educándose para hacer frente al cambio climático y que, como en muchos casos que hemos escuchado en Talentos y Hay, todos tenemos formas diferentes de llegar a la meta. Pero antes de irnos, le pedimos a Paola 3 últimos consejos y con esto nos despedimos.
Creo que la pasión viene del silencio, de tener esos espacios de uno escucharse. Porque cuando hay mucho ruido, uno no llega a la raíz. El segundo elemento sería inspiración. Yo creo mucho en la mente inconsciente, en que lo que uno alimenta a la cabeza, de alguna manera lo lleva allá. Entonces yo cuido mucho las cosas que veo y las cosas que escucho. Y lo que escucho también lo trato de que sea como muy, muy saludable, sin decir que sea idealista o que siempre positivo, pero que sí maneje una línea de solución y no de queja. Y lo tercero es la escucha, y yo creo que eso es lo que son estos podcasts. Entonces yo creo que lo que me ha ayudado mucho es que tengo esa suerte de que escucho esas señales de afuera que me dicen don't give up, no te rindas, que lo que estás haciendo es por buen camino. Y me pasa muchísimo cuando digo no puedo más, o lloro, o pataleo, pasa algo en la dirección que dice no todavía, no te rindas todavía.
Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa Ríos. Muchas gracias a todos por escuchar y muchas gracias a Paola por compartirnos su historia. Queremos recordarles que en Talentos y Hay tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales, y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación como lo son Creana y Acámica, para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo esto lo pueden encontrar en protección.com/talentosyhay. Les repito, protección.com/talentosyhay. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.